Prosa y Política, Liberalia Ediciones y Parque del Recuerdo presentan Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos en España, estamos en la primera feria a la que asistimos en este año 2021 después de esta loquísima pandemia que nos ha, bueno, alejado de los escenarios multitudinarios y nos tiene en la Feria Liber, una feria bastante más reducida para profesionales. Y en el día de hoy hemos querido compartir con ustedes la voz de una escritora venezolana, Michelle Roche, que nos va a presentar una novela que ya se encuentra en Chile, su título es Mala Sangre, ha sido editada por Anagrama. Y luego vamos a conversar con una figura importantísima para nosotros, como es Regina Rodríguez. Ella fue secretaria ejecutiva del Consejo del Libro y la Lectura y gran artífice de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020. Así es, ya no tenemos política, pero esperamos que gracias a la evaluación que se ha desarrollado en torno a esta política pública, podamos contar con una nueva política para estos nuevos tiempos, para este nuevo Chile. Desde Madrid, Quiero saludar como siempre junto a Liberalia Ediciones, Prosa y Política y Parque del Recuerdo, quien nos está invitando a que hagamos a través de la palabra una terapia de sanación a través del programa y este proyecto tan interesante que se llama Palabras que Sanan. Junto a José Rojas en los controles, soy Vivian Lavín, aquí en los micrófonos les damos una cordialísima y bienvenidísima invitación para que nos acompañen en el programa en el día de hoy que hemos hecho con tanto cariño desde la capital española. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. El programa Palabras que Sanan es una invitación de Parque del Recuerdo para hacer de las palabras una terapia de sanación. Bueno, y es que hemos vivido una pandemia universal que ha cambiado al mundo. Podríamos decir que la pandemia reescribió el guión más doloroso de nuestras vidas y nos ha obligado a despedirnos de nuestros seres queridos de diversas maneras. Algunas de ellas tan impensadas como no haber podido ni siquiera acompañarlas o acompañarlos en sus momentos finales. En otros casos, tampoco hemos podido estar junto a quienes han sufrido una pérdida, amigas y amigos con quienes no hemos podido estar junto a ellos cuando en los momentos en los que nos han necesitado ni contenerlos ni abrazarlos. Esta nueva realidad no nos permitió incluso asistir a un velatorio. En cambio, hemos recibido o hemos realizado pésames a través del WhatsApp o de Facebook. ¿Cómo nos ha cambiado el mundo? Bueno, el programa Contigo en el Recuerdo, que ya tiene unos años, ha desarrollado muchas acciones, como por ejemplo una investigación sobre el duelo en pandemia y también la realización de talleres grupales de contención para viudos y viudas. Y hoy invita a que, bueno, a dar un paso más e intentar sanar a través de la palabra. Así es que el objetivo es desconfinar el duelo y ayudar a sanar el dolor que dejó la pérdida de un ser querido. Bueno, es un proyecto que no solo quiere conmemorar y vivificar la imagen y la vida de quienes hemos tanto amado, sino también conectarse con la trascendencia y la significación más profunda de la escritura como un vehículo de sanación. Hoy día vamos a compartir con ustedes uno de los testimonios literarios de mayor profundidad sobre la muerte de un hijo. El que escribió Gabriela Mistral luego de la muerte de su joven sobrino, a quien llamó cariñosamente Jin Jin. Su nombre era Juan Miguel Godoy y lo consideraba como un hijo desde que lo recibiera cuando tenía apenas un año de edad. Jin Jin llegó de la mano de su padre, el hermanastro de Gabriela Mistral, Carlos Godoy, quien tras la muerte de la madre del menor en España decidió entregárselo a Gabriela, quien en esos momentos estaba de cónsul de Chile en París, junto a su secretaria y amiga Palma Guillén. Desde niño, Jin Jin mostró cierta debilidad física y emocional que lo hicieron en extremo vulnerable. Era el año 1940 y luego de 15 años viviendo en diferentes destinaciones diplomáticas en Europa y en medio de la Segunda Guerra Mundial o esta Gran Guerra Europea, Gabriela huye de esta Segunda Guerra recientemente desatada en el viejo continente y se radica en Brasil en calidad de cónsul vitalicia de Chile. Lo que para Gabriela fue un hecho que le diera un aire fresco, Brasil significó para Jin Jin llegar en plena adolescencia a un país que no lograba entender bien. Lo peor de Jin Jin fue que allí sufrió el acoso escolar, lo que hoy conocemos como bullying, pero que en esos años era una conducta normalizada entre los jóvenes. El año 1943, Jin Jin decidió quitarse la vida y con ella se llevó parte de la vida de su propia madre adoptiva, Gabriela Mistral, quien nunca pudo reponerse de la pérdida. ¿Cómo vivió Gabriela Mistral el duelo de Jin Jin? Escribiendo numerosos cuadernos con rezos en los que le pide a Dios que acepte a Jin Jin en su reino. Letanías, jaculatorias, antífonas, salmos, himnos, elogios, credos, todos los géneros religiosos que le permitían rogar y recordar a su amado hijo a través de cientos de escritos. Decía Gabriela Mistral: Espíritu Santo, rasgad las tinieblas en torno de Juan Miguel, si lo rodean aún. Esclarecedlo de una vez y dejad su alma a salvo de todo horror y de toda caída. Virgen María, madre de los niños que corren los valles y de los otros que murieron en su flor, busca a Juan Miguel, búscalo y dale la mano. Dios Padre, sustentador del mundo, salvad a Jin Jin. Y 7 meses después de la muerte de Jin Jin escribía: Alégrate, vida mía, de ser eterno y de ser hijo de Dios. Alégrate de ser el heredero de la redención que trajo Cristo a la tierra. Es así como le dice, una suerte de diálogo amoroso que va cambiando con el tiempo y que tiene momentos de alegría incluso y que lo experimenta a través de la trascendencia de Jin Jin. La compilación de este epistolario de amor materno de Gabriela Mistral lo publicó Pedro Pablo Segers, uno de sus mayores estudiosos de la obra de la Mistral, me refiero, bajo el título de Jin Jin. Gabriela Mistral hizo que la palabra fuera un vehículo de sanación y conversación con su amado Jin Jin. La invitación es para todos nosotros, para escribir y para hacer de la palabra, para permitirle que exprese los sentimientos más hondos sobre la muerte de quienes han sido compañeras y compañeros fundamentales en nuestras vidas. Cartas y mensajes que ustedes pueden subir a www.palabrasquesanan.cl. Con todas estas cartas, mensajes, poemas, se realizará un memorial virtual y también otro material en la comuna de Huechuraba. Estas son Palabras que Sanan. Parque del Recuerdo te invita a hacer de la palabra escrita, un puente de sanación en www.palabrasquesanan.cl.
Mi papá murió hace muy poquito.
Mi madre falleció en el año 2001 y a los 7 meses falleció mi padre de pena moral.
Si tuvieras 30 segundos, ¿qué le dirías?
Bueno, ¡ay, qué fuerte!
Complicado.
En Parque del Recuerdo, sabemos que el tiempo no es suficiente para expresar lo que sentimos. Te invitamos a Palabras que Sanan, una iniciativa donde escribir se convierte en terapia. Ingresa a palabrasquesanan.cl, escribe tu mensaje y participa del Memorial de las Palabras.
Y a continuación, nos vamos a Madrid. Estamos allí en la mitad de un parque y vamos a conversar con Michelle Roche, escritora y periodista venezolana, que nos presenta su novela Mala Sangre. Michelle Roche es periodista, pero en realidad ya no. En realidad ya es escritora. Está radicada en Madrid desde hace unos años, ya sabemos, un país como es Venezuela que ha expulsado prácticamente a sus nacionales buscando nuevos objetivos, nuevas fronteras. Y Madrid le ha dado la posibilidad de publicar libros, de empezar a forjar una carrera complicada y difícil como es la de ser escritora. Bueno, ya publicó un libro de entrevistas, Lazos de Familia, hace unos años atrás, donde empezaba a mirar qué es lo que había pasado con Venezuela, esa historia, así como esa pregunta que se hacía Vargas Llosa, ¿no? ¿Qué jodió al Perú? Bueno, ¿qué jodió a Venezuela? Podría llamarse también, podría ser el subtexto de Lazos de Familia. Y Mala Sangre es una novela editada por Anagrama en el año 2020, en el año de la pandemia, un libro que sí llegó a las vitrinas y a las librerías en nuestro país, pero claro, en un momento de una pandemia universal que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas sin saber demasiado, y en este encuentro por fin que tengo junto a Michelle Roche, una, como ya les decía, periodista, escritora, que yo admiro mucho porque ha tenido una carrera muy importante y que se está forjando ya como escritora, nada menos que en esta madre patria. Y en el marco de lo que son también las festividades, porque estamos aquí en un octubre y ya prácticamente siendo un 12 de octubre, lo que para nosotras resuena mucho como venezolana, como chilena, ya. No hablo mucho más porque quiero presentarles cordialmente a Michelle Roche y darle una cordialísima bienvenida a Vuela las Plumas. Michelle, bienvenida de nuevo, porque has estado antes, pero de nuevo.
Vivian, muchas gracias por esta introducción tan bonita, que además viene del cariño y de la amistad de muchos años de encuentros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, además de atenta escucha de lo que haces aquí en Vuelan las Plumas. Y bueno, qué bonito que hayas comenzado por mi primer libro, que fue el único que tengo publicado en Venezuela, Álbum de Familia, que es de entrevistas. Luego han venido cuentos, han venido ensayos, y el primer libro de ficción en tono de novela, o sea, la primera novela que publico aquí en España es Mala Sangre. Y gracias por esa bonita acogida.
Bueno, ahí me corrigió varias cosas que yo dije mal, pero ustedes mejor lo entienden de la misma Michelle. A ver, una chilena, una venezolana en España. Ese es el encuentro en este minuto, y lo quiero plantear así porque en este minuto, en este preciso momento, es que Venezuela en Chile resuena de una manera muy cercana, muy tremenda por lo que ha sucedido. Y claramente esto habla de que nosotros somos finalmente latinoamericanas, que estamos fuera de nuestro continente maravilloso, y en este viejo continente que te atrae y te expulsa a la vez. Nosotros en Chile estamos viviendo momentos muy, muy, muy tremendos, de los que por supuesto me gustaría que partiéramos comentando, porque es ineludible. No puedo partir hablando de tu novela, que es importantísima, que permite entender la Venezuela actual o te entregan visiones, pero acá lo importante es que partamos hablando de lo que está sucediendo en este minuto, tanto Venezuela, pero sobre todo la relación con Chile, donde, bueno, en el norte vivimos momentos que yo te parto diciendo disculpas, perdón, porque eso no es el espíritu de nuestro, no es el espíritu de los chilenos.
A ver, yo sé que no es el espíritu de los chilenos, tanto es así que tú y otros amigos chilenos, a ver, yo no me enteré de esto por medio, sino por los amigos chilenos que me escribían disculpándose, y yo creo que en realidad conmigo no hay ninguna necesidad de disculpas, porque yo mi cariño por Chile y por sobre todo por las personas como tú que conozco, que he conocido en viaje, no va a mermar por eso. La inmigración venezolana se ha visto sometida a una serie de indignidades que tienen que ver, primero, con la mayor, que es haber tenido que salir del país en una situación económica y social y política crítica. Esa es la primera, y la enorme violencia a la que hemos sido sometidos los venezolanos. Yo, no que yo considere o pueda compararme con personas que no llegan con nada a Colombia o a Chile, ni mucho menos. Yo soy muy privilegiada, yo de hecho emigré, no me exilié, ni yo me emigré porque quería ser escritora. Yo, digamos, pensar en alguien que lo pierde todo y tiene que atravesar toda Sudamérica de norte a sur, llegar a un país que no es el suyo, que tienes la misma lengua, pero tienes un montón de cariños, nos unen, o sea, nos une una figura básica como Andrés Bello, que estábamos hablando de la hora, ¿no? Que es el centro de la cultura sudamericana. Nosotros hablamos, nuestro lenguaje ha sido gramatizado, una palabra que no existe, pero ya comprenderán cuando siga hablando, por un hombre que se llamó Andrés Bello, que fue muy importante en darnos un estatus cultural similar al de España en un momento en el que nos estábamos independizando todas las naciones de Sudamérica. O sea, yo no puedo comprender que ese rasgo de violencia que ocurrió en el norte describa la totalidad de los chilenos, y no es así. Tampoco creo yo que otros rasgos de violencia atribuibles a los venezolanos, tanto inmigrantes como dentro de Venezuela, nos describa la totalidad de los venezolanos. Estamos confrontados con tiempos difíciles, con tiempos violentos, en donde estamos reescribiendo la historia. La historia de Chile ciertamente se está reescribiendo, la de Venezuela a mí me gustaría que pasara más rápido, que saliéramos de la época de las cavernas, pero bueno, allí vamos. Y yo creo que de estos momentos se definen muchas cosas. Yo, en lo personal, no he recibido más que solidaridad de los amigos. Comprendo que hubo momentos muy álgidos y que luego esto lo ha puesto, ha subrayado y nos ha llamado la atención sobre problemas que tenemos que resolver juntos. Ya sabemos cuál es el problema, lo que tenemos es que resolverlo.
Estamos con Michelle Roche aquí en Madrid. Diana Gutiérrez es una adolescente que llega a la pubertad y en ese minuto ella se enfrenta además a esta enfermedad. Los padres deciden sacarla del colegio porque cómo va a ser esta niñita que... Es decir, sangra y además quiere beber sangre. Ahí hay una dualidad muy interesante. Sí. Pero también coincide, y ahí es por eso creo que tu novela es fascinante desde el punto de vista de la cantidad de capas que tiene, porque acá no solamente hay inspiración, hay muchísima transpiración al querer también dar cuenta de una Venezuela que en ese minuto empezaba a darse cuenta de que tenía debajo de su suelo matrio nada menos que petróleo, el oro negro que empezaba a exhibirse, y con eso por supuesto a despertar la codicia y la ambición de las transnacionales y de empresas gigantescas que se fueron a establecer allá, y empieza este milagro venezolano, este milagro rentista, ¿no?, de petrolero basado en el petróleo. Sí, bueno, nosotros lo entendemos basado en el cobre, que es como un poco lo mismo. Pero esa me gustaría que te refirieras a ese aspecto, porque lo encuentro muy interesante, porque lo mezclas con esta niña que además quiere beber sangre, y esa sangre, es decir, ahí hay una cantidad de lecturas
que el vampirismo funciona en varios niveles en Mala Sangre. O sea, el año en el que comienza Mala Sangre es 1921, cuando explota el pozo Barroso II, que pasa 15 días vomitando petróleo hacia arriba varios metros, pero me estoy refiriendo casi a 10 metros por encima del nivel del suelo, y en ese momento se comprende que Venezuela tiene una riqueza petrolera inédita, casi comparable con la de muchos países del Medio Oriente. Se inaugura la prehistoria de lo que sería después la Venezuela Saudita, que tantas alegrías pero tantísimos problemas trajo y ha traído al país, ¿no? En ese momento se inaugura el rentismo petrolero, la noción esa de que tenemos una riqueza del suelo que, bueno, que puede que explotar con poco trabajo, y la economía del país, del estado entero, se vuelca a este tipo de explotación. Este tipo de explotación en realidad es estéril porque forma muy poca industria, ¿no? Y en aquel primer momento, que era al menos 50%, se lo llevaban las compañías extranjeras. Pues bueno, te imaginarás, acabas de decir, en Chile pasaba lo mismo con el cobre, sobre todo en la primera época. Pero la relación con Mala Sangre puntual es a partir de la metáfora del vampirismo. O sea, ya desde los primeros párrafos de Mala Sangre, las máquinas que sacan el petróleo del suelo son dientes hincados que están chupando la sangre del subsuelo. Una cosa que tiene la legalidad venezolana es que al Estado venezolano pertenece el subsuelo. Tú puedes tener haciendas, tú puedes tener edificios, tú puedes tener cualquier cosa, pero cualquier hidrocarburo o lo que sea que aparezca en el subsuelo, pues tienes que negociarlo de alguna manera con el gobierno. Y en 1921, esta fue la manera que el presidente y dictador de turno, Juan Vicente Gómez, encontró para solidificarse en el poder, porque le daba las concesiones petroleras a sus amigos, y las concesiones petroleras iban por el lado de las compañías extranjeras, pero también iban por el lado de los dueños de hacienda, en donde las compañías extranjeras tenían que poner sus grandes maquinarias y alquilarles a estas personas el lugar para poner la gran maquinaria y extraer del suelo el petróleo. Entonces, esto comenzó, digamos, era muchísimo dinero, y le engrasaba las manos o le llenaba de dinero a un montón de gente. Y eso articuló una manera de ver la economía y una manera de ver la sociedad de una riqueza muy rápida y una enorme superficialidad. Y parte de con lo que lucha Diana, que es la protagonista, Diana Gutiérrez, a lo largo de la obra, es con la enorme superficialidad de las clases medias que se están formando en ese momento a partir de esa riqueza fácil.
Es muy interesante porque, bueno, ya sabemos, Las Venas Abiertas de América Latina es una historia que nos recorre a todos y de la cual seguimos sangrando. Vaya la historia de Chile, si no vas a ver de esto también. Pero claramente es muy icónico el ejemplo y la situación que puede mostrarnos Venezuela a propósito de una riqueza tan gigante y tan elocuente como fue el petróleo, que convirtió a Venezuela en una potencia latinoamericana, y que hoy día ustedes ven lo que estamos aquí ya en el siglo XXI, es un país sumido en una crisis social, política, económica gigante. Me gustaría ir a otra de las capas interesantes. Tú pones acá de protagonista a una adolescente que está descubriendo, bueno, que ya decimos, está en su pubertad, le llega la menarquia, y con eso eso significa que también empieza a darse cuenta que de esta enfermedad o este gusto por que se llama la hematofagia, o esa hematófaga que le gusta beber sangre. Pero ella va formándose con un personaje que nosotros no conocemos, pero que sí está, pero queda lo mismo que no lo conozcamos, pero en definitiva está dentro del imaginario venezolano, como es Vito Modesto Franklin. Y es este maestro que ella la va formando y le va dando las herramientas, la va depurando y le va permitiendo encontrarse ella misma. Pero ¿tú dirías que esta es una novela feminista? ¿De qué punto de vista tú quisiste plantear la personalidad de ella? Porque no vamos a contar el final, por supuesto que no, pero de todas maneras es muy paradójico, ¿no? La forma que su propia formación de mujer, cómo se va realizando. Cuéntame, ¿cómo fue para ti como escritora? ¿Con qué conceptos, con qué valores jugaste? ¿Y cómo los querías? Por supuesto que estamos hablando de ficción, pero tú lo querías poner en la trama para que quedaran allí.
Bueno, sí es una novela feminista, pero sobre todo es una novela feminista porque cuento la historia de una VAM. Y es lo que te acabo de contar, de las sufragistas y de la manera como nosotros tendemos a demonizar a la crítica del status quo, ¿no? Al final lo que las sufragistas querían era votar y tener una personalidad cívica, ser sujetos o sujetas, en su caso, de poder existir en el espacio público, ¿no? Y una persona como Diana, que es una chica que nace, al final lo de la hematofagia y esta enfermedad que degenera en el vampirismo, lo que es encontrarse con su cuerpo y con su propia lujuria, que todas las mujeres lo tenemos en ese momento, sobre todo en el momento de la menarquia, como bien lo has puesto, que es el momento en el que te das cuenta que tienes un cuerpo de mujer. O sea, ya después de eso, ahí no hay tutía, como dicen aquí en España, ¿sabes? O sea, ya ese momento es definitorio, es el momento en que la mujer comienza a formarse, en que él comienza a plantearse la posibilidad de ser madre o no ser madre en el futuro, y sobre todo ver cuál es el modelo de mujer bajo el cual se va a amparar en las sociedades en las que estamos. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Con eso estamos luchando desde ese momento. Hemos estado luchando durante toda la historia las mujeres, pero en ese momento específico ella está inserta en una sociedad militar patriarcal. El militarismo y las dictaduras militares son las sociedades patriarcales llevadas a su máxima expresión. Y yo lo que hago es, yo soy una persona muy exagerada, entonces lo llevé todo para los extremos. Entonces digo, bueno, ¿qué es lo más radical contra esto? Una vamp, ¿no? Al final lo que hace es voltear la novela del dictador latinoamericano, que es un estereotipo, y contarlo desde el punto de vista de la mujer fácil, de la prostituta, porque en la novela de la dictadura del dictador latinoamericano, que hacía, hablaba del hombre con poder, pero nunca se habla de las víctimas, y siempre las primeras víctimas son las mujeres, ¿no? Entonces la respuesta es sí. Comenzaste hablando de la cuestión económica como tal, y de Vito Modesto Franklin es un personaje sacado de las leyendas venezolanas. No se sabe si existió de verdad o no. En 1935 apareció una esquela de la muerte de Vito Modesto Franklin, que había muerto, como aparece en el libro. Eso no, esto no es spoiler, esto es un detalle que aparece en el libro, en una explosión. No les voy a decir por qué, pero es bastante divertido el cuento de la explosión, aunque el pobre haya muerto. Pero es que Vito Modesto Franklin solo aparece en una revista humorística como personaje de la sociedad de la época, que se llamaba El Cojo Ilustrado. Y se estaban burlando de un hombre que llamaban en aquella época mariposa o mariposón. Era el queer, lo que hoy en día llamaríamos queer, que en aquel momento en Europa, las sociedades europeas un poquito más avanzadas, como era la alemana antes del nazismo, ya estos eran colectivos sexodiversos que estaban demandando también un espacio político al mismo momento que las mujeres. Fíjate que no es tan distinto hace 100 años que hoy en día, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue conseguir estos espejos convexos y enumerarlos todos. ¿Sabes? La dictadura militar, o también hay una dictadura militar, es 100 años después en Venezuela. La violencia contra la mujer, que también existe, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, y todo lo que estamos haciendo por acabar con eso. El abuso de la tierra. Y todos estos son metáforas del vampirismo al final, ¿no? Entonces, por eso Mala Sangre es una novela eminentemente vampírica. Pero yo no la siento realmente como una novela fantástica o gótica, porque lo que yo hice fue colgarme de una metáfora como Chita y Tarzán se colgaban de una liana, ¿sabes? Y allí, pues bueno, seguir hasta el final.
Bueno, fascinante escuchar a Michelle Roche a propósito de esta Mala Sangre, esta novela publicada en la editorial Anagrama y que está en las librerías chilenas. Solamente para terminar, porque me gustó el concepto del ventaneo, y es muy importante para la protagonista, para Diana Gutiérrez, la protagonista de esta novela, en la que ella se da cuenta de que es verdaderamente un producto, ¿no? Es un producto que tiene dueño, que son sus padres, y que empiezan a exhibirla para que pueda casarse. Cuéntanos cómo funcionaba ese ventaneo.
Sí, fíjate, parte de lo que pasaba con una mujer en los años 20, esto quien mejor lo narra es Teresa de la Parra, que es una autora sobre la cual yo estoy haciendo mi tesis doctoral. Teresa de la Parra escribe un libro que se llama Ifigenia, diario de una señorita que escribía porque se fastidiaba, donde ella habla mucho de lo que era la Venezuela de esta época de Gómez. Aparece lo del ventaneo, a mí lo del ventaneo me pareció impresionante. Ella, que está escribiendo en tiempo real en aquella época, se queja del ventaneo. Luego, Teresa La Parra era de avanzada, hizo un montón de cosas. Era mejor escritora que Rómulo Gallegos, y me peleo con el que quiera refutármelo. Lo que pasa es que, bueno, era mujer y no era reconocida como los hombres. Pero cuando yo releí por tercera vez Ifigenia, la manera como ella habla del ventaneo, yo me doy cuenta que a ella le falta el lenguaje para referirse a la venta pública de la mujer, que es algo que nosotras hemos tenido después a lo largo del siglo XX y que se lo debemos mucho a las feministas norteamericanas de los años 60 y 70, ¿no? Mi cuerpo es mío, mi cuerpo no lo vas a vender. Cuando tú dices matrimonio, yo digo esto. Y yo no estoy en contra del matrimonio. Yo vengo, digamos, de una familia que mis padres han pasaron juntos toda la vida, y yo no tengo ningún problema con eso. Pero el asunto al que yo me quiero referir es la posición legal, social y real de la mujer en la vida, ¿no? Y en este momento, la manera de que la mujer entrara a la sociedad, que la mujer apareciera en el espacio público por el breve momento que le tocaba antes de hacerse esposa de alguien y volverla a meter en la casa, era exhibirla en una ventana, en la ventana de su casa, como si su casa fuese una tienda, ¿no? Entonces pasaban los hombres y se asomaban y los veían, las madres que la estaban acompañando juzgaban si estos eran candidatos para casarse con las hijas o no. Pero es que además del ventaneo también hablamos de una fiesta o de las fiestas donde había libretas donde los hombres se anotaban para bailar con las mujeres, ¿no? Y esas libretas, que bueno, eran algo muy bonito, las ponían, hay fotos en internet, lo que quieran ver, se llaman libretas de baile, las ponen muy bellas, y en realidad para lo que servía era para que los padres supieran con qué candidatos a maridos habían bailado las niñas y cuáles podían invitar a casa, qué familias iban a invitar a casa a cenar, lo mismo que las ventanas, ¿no? Entonces, en el fondo hemos avanzado muy poco, pero también hemos avanzado mucho en derecho de la mujer. Hoy en día eso es impensable. Y sin embargo siguen existiendo las fiestas de 15 años que se siguen haciendo de cierta manera, la mujer se la presenta de cierta manera todavía en nuestra sociedad, o sea, con sus bemoles hay estas historias. Lo que hace Diana y lo que hace Mala Sangre es lo mismo que hace con la dictadura militar para mostrarte el patriarcado, te muestra también cómo la mujer, la madre es un personaje muy fuerte, cómo la mujer un poco también es cómplice de eso sin querer, de su propia subyugación. Y eso es lo que, ahora que estamos terminando, a mí me gustaría que quedara un poco de lo que venimos hablando, de que Mala Sangre significa mal inclinada. Comenzamos hablando del lenguaje. En el diccionario de la Real Academia Española significa avieso o mal inclinado, ¿no? Pero Mala Sangre también es un insulto que lo debes haber escuchado mil veces en las telenovelas venezolanas. Qué mala sangre, qué malhumorada es, que no sé qué más, ¿no? Entonces es un guiño a los venezolanos, pero también es una noción de esto de la mala inclinación. ¿Qué quiere decir ser malo o ser mal inclinado? ¿Y quién te juzga en qué momento cuando te estás inclinando mal? ¿No debería ser tú quien dijera al final si te quieres inclinar para un lado o para el otro? Y yo creo que Mala Sangre es un poco esa historia.
Wow. Fascinante escucharte, querida Michelle Roche, es un placer y seguro que nuestros auditores de Vuelan las Plumas están contentos de poder escucharte. Yo tenía una deuda, esperaba que esta reunión hubiese sido justamente el 2020 cuando se publicó tu novela, cuando llegó a Chile, pero esta pandemia tremenda y que hemos querido hacerla así en persona, aunque sea con este ruido, pero le da la calidez y da cuenta de que este es un encuentro de amigas, de personas que se respetan, que yo admiro mucho tu trabajo, espero de verdad que te vaya muy bien, espero que este libro sea vendido en Chile, que sea conocido, porque nos va a permitir conocer más también, no solamente a una gran autora, sino que también a los venezolanos, a nuestros hermanos venezolanos, a entender su historia, a entender su cultura, su manera de pensar, y a entender por qué es que hablan de esa manera, qué tienen, qué es lo que llevan, lo que traen en esos cuerpos cargados de memoria. Muchas gracias, Michelle Roche.
Gracias a ti, Vivian, me la he pasado fenomenal. Y bueno, un saludo a todos y todas tus escuchas. Saludos, abrazo.
Vamos a una breve pausa en Vuelan las Plumas y seguimos haciendo este Vuelan las Plumas desde la Ciudad de Madrid.
Viaje Natural, un encuentro entre el arte y la ciencia.
Plantas rebeldes. Las plantas tienen una estructura básica que creemos inmutable, integrada por raíces, tallos, hojas y flores que luego derivan en frutos. Los seres humanos vivimos con los pies en la tierra y las plantas con sus raíces enterradas en el suelo donde germinaron y crecieron. Pero la naturaleza sorprende en cada recodo de este viaje, ya que si algo demuestra una y otra vez, es su permanente transformación. El mundo vegetal y animal muestran patrones, lineamientos, pero está plagado de excepciones a las reglas. Este viaje es una invitación a visitar plantas que esquivan y desafían sus normas, plantas que se rebelan contra ese estado vegetal, que se resisten a ser confinadas a un único espacio o a un solo territorio, y que crecen insistentemente donde se les dé la gana.
Viaje Natural, de las autoras Josefina Hepp, María José Arce y Vivian Lavín, es un libro hermosamente ilustrado y propicia un encuentro entre el arte y la ciencia. Para su publicación, contó con el apoyo del Fondo Nacional del Libro y la Lectura, convocatoria 2021.
El nombre de Regina Rodríguez nos remite a una de las políticas públicas más exitosas y una política pública ejemplar que se realizó durante el gobierno de Michelle Bachelet. Estamos hablando de la Política Nacional de la Lectura y el Libro. Fue la primera política pública hecha de manera mancomunada, de manera colectiva. Incluso integró una consulta indígena. Se adelantó a todos los tiempos en el año 2014, puesto que a partir del año 2015 y hasta el año 2020 tuvimos una política del libro. Lamentablemente, después del año 2020, a pesar de que esta política incluía en su seno el hecho de ser evaluada, también algo absolutamente nuevo, novedoso dentro de una política pública, el gobierno de Sebastián Piñera no continuó con esta política hasta ahora. Esperamos que tengamos una política para el año 2022, por lo menos, y que dure hasta el 2027, 5 años, ojalá más. Y Regina Rodríguez no está en nuestro país en este minuto, está en España, y como nosotros estamos en España y estamos junto a Regina Rodríguez, es prácticamente una obligación hablar con uno de los nombres que más se repiten, que de manera insistente estamos acudiendo cuando todos quienes habitamos el ecosistema del libro recordamos un momento verdaderamente importante, un hito en nuestra historia. Por eso, para mí es un honor y agradezco mucho que Regina Rodríguez esté en nuestro programa, como lo ha estado en veces anteriores, pero hoy día, con los momentos que se viven hoy en Chile y cuando uno puede mirar lo que ha sucedido con esta política y más, es sin duda que muy importante escucharla. Así que bienvenida, Regina Rodríguez, a Vuelan las Plumas.
Bueno, muchas gracias. Exageras, pero en fin, exageras con tus palabras, se agradecen. Y yo creo que lo más importante de la política del libro es que haya sido participativa. Es el proyecto de todos los que estaban interesados, involucrados o afectados por el mundo del libro, y hubo espacios para eso. Se dio una circunstancia feliz en que hubo voluntad política de dejar hacer, al menos, y lo hicimos. En ese sentido, ha sido una gran experiencia, efectivamente. Hay un germen de cosas que ahora son más comunes, se dicen más a menudo y se busca más a menudo este valor de lo colectivo. En ese sentido, creo que podemos, hay esperanza de poder seguir construyendo en el mundo del libro, en el mundo de la cultura en general.
Me gustaría que recordaras un poco cómo lo ves tú, así con esa mirada retrospectiva, lo que fueron esos primeros meses de gestación de esta política. Nosotros en Chile, teniendo una industria editorial que con esfuerzo ha logrado superar ciertos momentos críticos, pero tenemos pocos lectores, pero sí tenemos muchos gremios, nada menos que 4 gremios que agrupan a la industria editorial. Esa dispersión, esa segregación, también tiene que haber sido una de las dificultades a la hora de poder generar confianzas y poder sentarse a trabajar en estas mesas que se crearon y que hasta el día de hoy persisten y existen en esta política. ¿Cómo recuerdas tú esa etapa de instalación, de formación, de gestación de la Política Nacional de la Lectura y el Libro, Regina Rodríguez?
Bueno, yo no me resisto un poco a quedarme en el pasado. Pienso que Chile está refundándose. Hay muchas perspectivas y muchas herramientas y mucha gente nueva construyendo este país. Por lo tanto, me resisto un poco a quedarme, a refocilarse en cosas que hemos hecho bien. Creo que fue una gran experiencia, que sobre todo fue una gran experiencia porque fue el germen de más cosas que hoy se multiplican, insisto, ¿no? Efectivamente, pienso que la generación de confianzas es fundamental. Creo que Chile tiende o ha tendido durante muchos años, en tiempos de la transición, a refugiarse en burbujas cerradas con lenguaje cerrado, con intereses contrapuestos, sin pensar en el país realmente, ¿no? Sin pensar en el futuro de este país que nos pertenece, a todo este territorio común, de esta cultura común. Bueno, de hecho no era común, porque aquí los indígenas, los pueblos originarios no han tenido un lugar, no han tenido una voz. En fin, y en el mundo del libro ahora, mirándolo desde ahora, efectivamente pienso que quienes mejor aprovecharon ese momento, ese momentito de apertura, de participación, fueron los que estaban más organizados. Y los que menos, los que no tenían una voz común, no habían reflexionado sobre sus intereses, pongo el caso de los libreros, el caso de los traductores. Sin embargo, los editores fueron activos, punta de lanza desde mucho antes de que se iniciara la política, llevamos ya muchos años trabajando juntos, y efectivamente eso, lo que rescato, en primer lugar, es el hecho de que tienes que organizarte, tienes que trabajar colectivamente, ganamos todos en la medida en que sumemos esfuerzo, en que aclaremos objetivos comunes. Ellos lo tuvieron claro hace muchos años. Luego se dividieron en distintas asociaciones, no lo veo negativo, porque pienso que cada uno tiene intereses más comunes, ¿no? Y luego la suma es más que las partes. Entonces, en ese sentido no lo veo. Luego surgió, después de esto, no existía una asociación de libreros, y hoy existe una asociación de libreros, cosa que felicito profundamente, ¿no? Pero falta mucho más, y falta sobre todo un proceso más profundo de especialización de los distintos eslabones de la cadena del libro. Comentábamos con Vivian, comentábamos ahora, Vivian, esta experiencia que estoy retomando en mi experiencia española, yo viví aquí muchos años, esta idea de la especialización, en que el librero es librero, y cada vez mejor librero, cada vez no solo más experto en los libros, sino también en el negocio, en el modelo de negocio, en su nicho de mercado, etcétera. El editor también va buscando cada vez más, aquí se hacen 80.000 títulos al año, por lo tanto, si tú no eres capaz de identificar tu nicho en el que tú eres mejor, esa debería ser siempre la pregunta: ¿qué sabes hacer y qué sabes hacer mejor? Entonces haz aquello que sabes hacer mejor y además especialízate. El tema de los distribuidores. Aquí hay un fenómeno muy interesante, ¿no? Que es, los distribuidores son los que distribuyen, no los editores, ¿no? Los distribuidores son los que venden a las instituciones públicas. Luego está descentralizado todo lo que es compras públicas por las 17 autonomías, ¿no? Pero luego está también que el distribuidor no quiere tomar, o sea, primero el distribuidor es especializado, el editor no distribuye. El editor puede darle un dato a su distribuidor para que vaya a determinadas librerías que cree que pueden ser interesantes para sus libros, pero no interfiere ni invade el territorio del distribuidor. Por lo tanto, este fortalecimiento de cada eslabón de la cadena a mí me parece positivo. No me parece que mientras más roles en la cadena tú tomes, eres más fuerte, que creo que pasa mucho en Chile, ¿no? Yo estuve ahora buscando muchísima información a raíz de una investigación que pienso participar, y es que efectivamente resulta que muchos editores están distribuyendo bien. ¿Pueden dedicar toda su energía a hacer una buena distribución, a mejorar, a bajar los costos, a realmente hacer bien ese eslabón de la cadena? Yo creo que no es así, ¿no? Puede ser que agreguen otro rubro a su empresa, pero no es lo suyo. Lo suyo, si son editores, deberían editar, ¿no? Entonces, aquí hay un y luego está el tema de la organización y de la, o sea, esos dos elementos me parecen, vistos a la distancia, sí, fue una gran experiencia, pero tenemos que hacer mucho más. Llegar a las regiones, en fin.
A ver, hay un concepto muy importante que se acuñó a partir de la política, que fue hablar del ecosistema del libro y la lectura. Y justamente a lo que tú te refieres con estos eslabones es esa especialización y esa profesionalización del ecosistema. Te refieres a los libreros, hoy día cuentan con una asociación, hoy día ahí tenemos un germen de algo que ya empieza a avanzar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, bueno, las agencias literarias, que también son muy importantes. En Chile también los propios editores son los que están vendiendo sus derechos, y eso también complica porque se frustran. Es decir, acá nos falta mucho entender lo que tú estás, en lo que tú estás viendo hoy día, palpando en una industria tan tan desarrollada como es la española, y por eso se explica el que los españoles puedan ir, los editores o los agentes españoles ir en masa a otros mercados y poder vender con tanto éxito, ¿no? Porque existe esto.
Pero también hay un rol importante del Estado. Lo ha sido en Chile, para lo que hemos avanzado, el rol del Estado ha sido muy importante, y aquí en España lo fue también muy importante, incluso en tiempos del franquismo todavía, hay algunas investigaciones al respecto, algunos estímulos, porque querían, por supuesto, mejorar su imagen en el mundo en tiempos de Franco, una dictadura larguísima. Sí hubo apoyo al libro, ¿no? Hubo apoyo a los grandes editores que subsistieron, a pesar de que había censura. Todo esto depende cómo se analice, pero desde el punto de vista de la industria, sí. Entonces, el rol del Estado es muy importante en la concepción de este tipo de ecosistema sólido. En la medida en que haya instrumentos que estimulen también la asociatividad, el trabajo cooperativo, la posibilidad real. Ha habido mucha experiencia de... Se habla de emprendimiento, y el emprendimiento viene a ser siempre ráscate con tus propias uñas, es decir, individualmente, ¿no? La idea del exitoso que se inventó algo, eso está copiado, ¿no?, de los Estados Unidos. Se inventó y se hizo un experimento en el taller de su casa o en el garaje de su casa. Eso es un tema que no está resultando suficientemente bien, a no ser que nos conformemos con tan poquito como lo que hay, porque hay muchas editoriales, cosas maravillosas, muchas de ellas buenísimas, muchas de ellas de gran calidad de contenido, incluso en la forma de edición, que están investigando formas interesantes de coedición con otros países, que están buscando hacer toda esta venta de derecho para que no tener que agregar al precio del libro el coste del transporte. O sea, hay muchas cosas, no estamos diciendo que no lo haya, pero que podría ser mucho mejor, donde sí desde la sociedad civil organizada relacionada con el libro hay estas iniciativas de especialización, de formación de cada uno, formación de libreros, formación de editores, formación de distribuidores, etcétera. Y por otro lado, el sector público, que tiene que cada vez más ser más creativo en la creación de políticas. Yo siempre me repito con este tema y lo voy a decir, que es la idea de crear un instrumento que obligue, por ejemplo, a que se compren libros en cada una de las regiones, a que las empresas tengan sus bibliotecas, y que eso sea un medidor o para disminuir impuestos o para mejorar la gestión o para aprobar el presupuesto de una institución pública. O sea, ese medidor, que es, se puede llamar como queramos, pero hay experiencias anteriores respecto al tema de programas de mejoramiento de la gestión. Tú asocias un indicador a determinada gestión y eso te implica que el presupuesto tuyo va mejor. Eso, ¿por qué no en la cultura? ¿Por qué no? Eso es una cosa, pero de una fuerza impresionante, porque obliga, todo al final se mueve por el dinero, por el presupuesto que te permite hacer, ¿no? Y yo creo que sí, siempre he tenido esa esperanza de crear un instrumento, de que el Estado sea capaz de crear un instrumento, que no son los bonos al consumo. Esta idea de vamos a hacer un bono para que se vaya a consumir cultura, no, la idea es que se pueda, la gente tenga acceso a los libros sobre todo, para que también pueda crear en sus barrios, en donde tú creas una biblioteca, en fin. Hay ahí, digo que quería decir solamente el rol del Estado sí sigue siendo muy importante.
Interesante eso del indicador, de introducir. Es que yo creo que nos faltan sellos también de calidad. Conversaba también el otro día con una editora y le decía, ¿qué pasa con los premios? Los premios son tan importantes porque son indicadores, son también guías para los compradores, para poder tener ciertos visibilizar una obra que ya ha sido premiada, por lo tanto, entonces si fue premiada, es una obra buena, la compro. Pero a nosotros como que nos perdemos tanto. Bueno, tú, y esto me gustaría como para terminar, hablarte un poco de la evaluación de lo que ha sido, porque ha sido muy poco comentada la evaluación de esta política. Y ya hay, ya se conocen algunos de esos resultados, a pesar no con la publicidad y como quisiéramos, pero ya hay una evaluación. Y haber incluido esa evaluación fue un aspecto estratégico muy importante para esta continuidad que no hemos visto todavía, pero es inevitable porque ya viene esta nueva política. Respecto de la evaluación, tú ahí ya decías algunos puntos. ¿Hay otros aspectos que tú ves necesario, que a ti te gustaría, porque dado que es una entrevista que te estoy entrevistando en ese rol como gestora principal de esa política, ¿hay otro aspecto que te gustaría destacar?
Bueno, la evaluación me parece clave. Siempre pensamos que eso tenía que estar incluido, fue un compromiso, se cumplió. Pero quizás no era la manera en que se cumplió, eso ya se verá, en el sentido de que esa evaluación y el seguimiento de la política debería ser compartido, es decir, concertado con la sociedad civil. No es que la misma institución va a decir lo hicimos regio y ya está, sino que la idea es que la sociedad vaya diciendo hasta dónde y vaya también elaborando indicadores propios. Me parece a mí que debería haber siempre que el Observatorio del Libro u otras entidades independientes estar haciendo ese seguimiento, que no es solamente cuantitativo, cuántas medidas se han cumplido, sino también cuánto ha cambiado la cultura respecto al libro, ¿no? Eso me parece. Y efectivamente yo creo que siempre lo pensamos, yo no sé si al final se llegó a hacer, la idea de que a medida que se iba avanzando en la política, ir viendo, participan nuevos actores, nuevos problemas que no fueron abordados por razones, como dijimos, o que no se informaron, o que no estaban organizados, o no se habían aclarado de que había algo que poner en una política, en fin, todo lo que es una agenda paralela que tendría que estar, me imagino, en estos años, agendas de lo que no estuvo, ¿no? De lo que no estuvo, de los nuevos fenómenos, qué pasa con bueno, en ese tiempo, con respecto a la política anterior, lo principal fue el libro digital, pero tampoco es que el libro digital y todas sus posibilidades y todo su está tan presente en la política, estuvo presente porque sabíamos que faltaba, pero no necesariamente. Ahora hay cambios muy grandes en muy pocos años, deberían, o sea, toda esa agenda de lo que no estaba. Y efectivamente yo pienso que una de las cosas más importantes es que la transversalidad de las políticas debería ser en todas las políticas, todo tiene que ver con todo. Yo sé que es muy difícil, el Estado es especializado, pero que efectivamente el mundo del libro y esta política demostró, un poquito por lo menos, que no se trata que era una política de cultura, es una política transversal, interinstitucional, de lo público y lo privado, de lo económico y de lo cultural. Es decir, esto debe seguir presente, es algo transversal que vaya contribuyendo, aunque sea lentamente, al cambio cultural.
Uf. Muchas gracias, Regina Rodríguez, por esta conversación. Nos quedamos con eso, de tener una mirada más integral y de esta colaboración para estos tiempos de este nuevo Chile. Muchas gracias.
Las cosas que se inventan. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias.
Muchas gracias por esta conversación que hemos sostenido todos quienes han sido parte, todas, porque son mujeres quienes han sido parte del Vuelan las Plumas en el día de hoy. Estamos muy contentos. Y también recordarles que Parque del Recuerdo está desarrollando un proyecto, un programa que se llama Palabras que Sanan. Y es una invitación que realiza Parque del Recuerdo para hacer de la palabra una terapia de sanación, una terapia de verdadera de reconciliación con nuestro amor por quienes ya no están con nosotros. Y nos reencontramos la próxima semana, por supuesto, con más voces desde España en el marco de la Feria del Libro de Madrid, del LIBER. Nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias a Partido del Recuerdo, a Prosi Política y, por supuesto, a José Rojas, que ha estado en los controles. ¡Chao!
Prosa y Política, Liberalia Ediciones y Parque del Recuerdo presentaron Vuelan las plumas, programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Pueden volver a escucharnos en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.